Se me olvidó que Daryl quería una grabación del sermón. Entonces, la mente carnal y la mente del espíritu. Y quiero hablar este domingo de que la verdad nos hace libre. ¿Libre de qué? Libre de la negatividad. Nosotros hablamos el domingo pasado que la verdad nos hace libre de temor, porque cuando nosotros tenemos fe en Cristo y nos armamos de las verdades y las promesas en la Biblia acerca de Dios, nosotros no tenemos que tener temor. Y lo mismo, nosotros podemos ser libres de la negatividad. Y para empezar, si quiere puede ir conmigo en Números capítulo 13. Y tenemos aquí una historia, creo que igualmente Tirel lo llevó hace como, si no me equivoco era él, hace unos meses. Entonces no lo voy a leer entero, pero a la vez quiero ver lo que ocurre en esta historia por la negatividad de estos 10 espías. Dios mandó por Moisés que los israelitas iban a ver Canaán y cómo era para que entraran esa tierra prometida. Y cuando se fueron, 10 espías dieron un reporte negativo y 2 dieron un reporte positivo. En versículo 27 voy a leer hasta capítulo 14, versículo 11. Y hablando de los 10 espías, ellos les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades más grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y vámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis el pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que ha hecho en medio de ellos? Vamos a versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado. Esto es porque Moisés pidió que Dios le perdonara. Y por fin Dios decía, sí, le perdono. Conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que ha hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a mis padres. No, ninguno de los que me han irritado lo verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y sus descendencias le tendrá en posesión. Bueno, esto es como una amonestación a nosotros, como dice en Hebreos, hablando de este mismo cuento. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de nosotros corazones malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando hablamos de la negatividad, tenemos que estar claro que es un señal de incredulidad, de no creer que Dios está con nosotros y que Dios provee por nosotros y que Dios tiene planeado o coordinado nuestra vida. Asael, hermano Asael, leyó de José en el otro jueves cuando estuvimos juntos y tuve que pensar en José y todo su gran fe en Dios, aun estando encarcelado. Nosotros no está escrito ninguna queja, que él estaba como conforme a la voluntad y la plan de Dios para él. Y a veces nosotros pasamos por tiempos difíciles y hay gigantes que tenemos que conquistar. Y yo, en mi corazón, en mi mente, hay lugares de conquistar. Y yo veo que en nosotros, que estamos en esta carne, nosotros pasamos a veces por tiempos como muy sublimes, cuando la mente está llena de cosas divinas y paz y gozo y todo, pero de repente viene a nosotros una experiencia o algo que causa que nuestra mente está lleno de pensamientos que estorban nuestro proceso espiritual. Puede ser que tienes que perdonar a una persona, puede ser que una circunstancia que pasó era tan pesado que está circulando siempre en su mente, en su corazón, y le hace a veces desanimar. Y ahora, ¿cómo nosotros enfrentamos todos estos pensamientos, estos gigantes que tenemos que conquistar? Eso es importante, que nosotros enfrentamos esto con fe y creyendo en que Dios nos puede ayudar. La lucha contra la incredulidad, y esto es a veces muy fuerte. Yo recuerdo que una vez en mi vida, yo pasé un tiempo cuando un amigo muy cercano nos traicionó. Y era difícil porque los comentarios que él decía acerca de nosotros no eran verdad. Y siempre, siendo que estuvimos cercanos, esto ocurrió en los Estados Unidos, esto era como algo que casi no podía quitar de mi mente. Cada momento estaba volviendo. Y luego vamos a llegar a esto, pero algo que ayuda mucho es si nosotros decidimos salir de eso y alabar a Dios, enfocar en Dios. Pero más luego vamos a llegar a esto, unos de los maneras que Dios use la verdad para limpiarnos y para purificarnos de la negatividad. Algunos de nosotros luchamos más con la negatividad que otros. Algunos son bastante negativos. Cuando vean algo rojo es que lo querían negro o querían blanco, si es eso. Y a veces hay gente así que siempre vean lo negativo. Y cada uno tenemos nuestra lucha, nuestro conflicto. Y nosotros queremos ayudar unos a otros en eso. Vamos a ir ahora a Filipenses 2, 14 a 15. Filipenses 2, 14 a 15. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos portamos de esa forma. Y cuando nos portamos así, somos como luces que pueden resplandecer. Y como decíamos, pasamos por circunstancias, a veces por personas, a veces por... y nosotros a veces tenemos el querer de quejar o de murmurar. Pero cuando nosotros estamos en esa circunstancia, nosotros tenemos una oportunidad de hacer gozosos, de que somos dignos de sufrir y pasar por algo que es no muy querido, una circunstancia así. Yo tenía que pensar en el campo. Yo siempre tenemos una ventana que se ve donde sube donde amanece el sol. Y el sol amanece, viene. Y lo que he visto es cuando hay nubes en el cielo, que el amanecer es muy bello. Es muy hermoso porque el sol como pinta toda su gloria en esas nubes. Se convierte amarillo, naranjo, rojo. Es muy hermoso. Pero el amanecer sin nubes, sí es bonito, pero es el pleno sol que sube. Mucho más hermoso es cuando hay unas nubes. En nuestra vida como cristianos, a veces tenemos nubes en nuestra mente. Nos gusta, sí, tener una vida sin tribulaciones, sin ninguna prueba, sin nube. Pero sabe que cuando nosotros pasamos por eventos y por tiempos difíciles, la gloria de Dios puede manifestarse mejor en nuestra vida. Podemos reflejar la gloria de Cristo. Podemos reflejar quién es Dios cuando nosotros vemos, cuando pasamos por eso. Mucho más podemos reflejar a Dios cuando pasamos por tiempos difíciles que cuando pasamos por solamente días claros. Entonces hay que acordar eso. Pero las murmuraciones es una señal de algo serio también. No podemos negar que es algo, por ejemplo, en esta historia, la negatividad, las murmuraciones que hacían los israelitas, dice la Biblia que irritaba a Dios, le irritó. Era como causa de que él estaba, decidió que algunos de ellos no iban a entrar la tierra prometida por esta causa. Entonces es algo serio. Yo tenía una camioneta cuando era joven, y esa camioneta desperté una mañana y era muy frío esa mañana, y arranqué esa camioneta, y la camioneta parece que no quería trabajar cuando era tan frío, y el motor empezó a golpear enseguida, como algo muy fuerte. Un motor debe tener un sonido como un gatito feliz, que muy, muy calmo. Pero este motor no estaba feliz, estaba golpeando. Y yo pensaba, ¿será este señal de algo serio? Yo llevé la camioneta a mi trabajo y ahí lo escuchó mi papá. Y me decía, sí, esto es algo serio. Algo serio está pasando porque el motor no debe hacer ese sonido. Y ciertamente después de un poco tiempo el motor cesó de trabajar y botó mucho aceite. Y ahí entendí que algo era roto adentro, algo muy mal. Así que cuando nosotros pasamos por quejas, por murmuraciones, nosotros debemos tomarlo en serio. Debemos pensar lo que sale de nuestra boca, lo que pasa por nuestra mente. Debemos realmente tomar en serio si estamos golpeando o si estamos felices. Y pensar que la murmuración o la negatividad puede ser un señal de algo bastante serio en nuestra vida cristiana. Y trabajarlo de esa forma. Y ver cómo nosotros podemos mejorar eso. Y nosotros vamos a pasar por la mente. Como yo le decía, yo tengo la misma mente y mismo corazón de todos ustedes. Y mi mente, por ejemplo, es a veces como un chancho que le gusta, después de ser limpiado, le gusta volver a ensuciarse. Y nosotros tenemos que como quitar nuestra mente de esos círculos. Tenemos que, por la verdad de Dios, por la verdad que está en la Biblia, eliminar los pensamientos de venganza, de odio, de envidia, de preocupación, porque a veces nosotros tenemos muchas preocupaciones y nos hace como un peso. Pero Dios quiere que nosotros demos estas preocupaciones a Él, porque Él es Dios del sol y Dios de la lluvia. Y entonces Él puede trabajar bien si es día de sol en su vida, o puede trabajar lo más bien también si hay tiempos difíciles. Y no enfocar, como el hermano Asael también habló de esto, de los ojalás que puede, ojalá que no había pasado esto, ojalá que no aquello. Acordar que si somos hijos de Dios, Romanos 8:28, ¿quién puede citar ese versículo? Me imagino que en esta congregación habrá uno que podía. 8:28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforman su propósito son llamados.
Todas las cosas ayudan a bien. Así que si somos hijos de Dios, estas cosas son para nuestro bien, para que nosotros podamos ser mejores personas. Y así, no pensar en ojalá que no fuera así, ojalá que esto. Pensar, bueno, Dios lo permitió. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo yo brillar como un luz en esta situación? Y si nosotros enfocamos en la negatividad, no en en Dios, nosotros podemos llegar a ser desanimados. Y personas desanimadas son débiles. Ejércitos desanimados son débiles y de repente caen. Y eso es muy peligroso. Ok. Yo creo que pasé, porque yo no soy muy bien para seguir mis notas, yo pasé ya por varios de las respuestas de la negatividad. ¿Cómo podemos nosotros no caer en la negatividad? Y uno de estos es que Dios es siempre Dios. Y yo creo que eso es el principio. Y lo más importante de quitarnos y eliminar la negatividad, las murmuraciones de nuestra vida, es acordar que Dios es Dios y Él es Dios de nuestra situación, de nuestra familia, de todas las cosas que nosotros pasamos. Dios permitió algo y por eso nosotros debemos aceptarlo y debemos creer que Dios tiene un propósito por lo que habíamos pasado o lo que estamos pasando. Ahora quiero ir a 1 Tesalonicenses 5. Y de ahí vamos a sacar unos dos o tres más verdades que nos puede liberar de la negatividad. Primer Tesalonicenses, estoy un poco perdido aquí. Cuando leí esto, yo estaba un poco sorprendido de cosas aquí que sale que son muy buenos para que pensamos bien. Iba a solamente enfocar en versículo 8, 18, pero cuando empecé a leer en versículo 14, leyendo esto, vi que hay varias verdades aquí en este pasaje que puede ayudarnos. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Yo voy a parar ahí un poco. Yo en mi vida, yo veo que cuando yo estoy ocioso, cuando no estoy ocupado, cuando no tengo trabajo, algo de ocuparme, cuando mi cuerpo no está ocupado, mi mente está funcionando a full. Y a veces cuando la mente está funcionando a full, a veces cae a la negatividad. Y el ser ocioso nosotros en inglés decimos, el mente desocupado es el taller del Satanás. Eso es un dicho inglés. Pero es cierto, nosotros tenemos que ser ocupados, no ser ociosos. Además de eso, bueno, trabajar es un mandamiento en la Biblia, que nosotros debemos ocuparnos y trabajar. La Biblia dice que uno que no trabaja no debe comer. Y una vez tenía una persona decirme, bueno, ustedes les gustan trabajar, pero a mí no me gusta y por eso no trabajo. Y no es que me gusta trabajar. Y no creo que es una obligación trabajar porque necesitas solamente proveer. Yo creo que trabajar o ocuparse viene del Génesis, cuando Dios creó el hombre y el hombre cayó en pecado y después Dios le dijo a Adán, tienes que trabajar. Tienes que trabajar porque hace bien a nosotros. Es bueno que nosotros trabajamos. Y si nosotros no estamos ocupados, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que tenemos que trabajar 80 horas por semana, pero yo digo ocuparnos, estar ocupados. Y eso va a ayudar mucho que nosotros también somos positivos. Porque cuando vemos el fruto de lo que hacemos, también nos da ánimo y nos ayuda. Ok, eso es el primer punto que estaba viendo ahí. Y la mente disciplinada o que está ocupada también viene de un cuerpo que también es disciplinado. La disciplina de su cuerpo en que levantes de la mañana, trabajas, haces algo, ayuda a que su mente también sea disciplinado. Yo creo que los que conocen algo del ejército, sea de Chile o sea de los Estados Unidos, ellos entienden que disciplina ayuda mucho que la gente se enfoca en algo constructiva. Así que tiene que hacer su cama, tiene que ponerse bien y tiene que alistarse y después salir a hacer algo. Y eso nos ayuda a ser positivo, nos ayuda a no caer en negatividad. Vamos a seguir en versículo 14 a 15 también. Dice aquí la palabra de Dios, amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Uno podía sacar mucho de este pasaje, pero yo quiero solamente pensar en una cosa, y eso es que tú ves a ti mismo como una ayuda a otros, porque muchas veces la negatividad viene cuando nosotros vemos a otra persona una circunstancia como un tropiezo o como algo que le impide avanzar. ¿Qué pasaría si nosotros en vez de ver a nuestro hermano o esta persona o esta circunstancia como un tropiezo o como algo que me impide avanzar, que yo soy puesto en esta posición para hacer lo que dice aquí, amonestar, para sostener, para que alentar a los de poco ánimo, para ayudar y así ver que usted es, en esta ocasión, usted es un pacificador. Usted tiene este trabajo. Y yo creo que eso es lo que nos ayuda, en vez de ver personas como gigantes, pero que no podemos pasar, que impide que nosotros avanzamos, que estos gigantes, por ejemplo, son vencidos por amor. O nosotros podemos vencer tal persona, tal circunstancia, por el amor y gracia de Dios. Y creo que yo he visto en mi vida varias personalidades, y a veces veo, todos nosotros luchamos con algo. No quiero poner mi dedo a otras personas, pero yo conozco una persona que siempre está muy triste y que negativa, y no vive aquí en Chile tampoco. Pero yo creo que si esa persona pensara más en otros, en ayudar a otros y verse como una persona que podía hacer una diferencia en este mundo, que no sería tan negativo. Yo creo que es nuestro perspectivo. Y tenerlo por supremo gozo si nosotros pasamos por tiempo difícil así. Y eso es versículos 16 a 19. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Cuando estaba pensando en la negatividad, muchas veces tenía que pensar en la tendencia humana de no ser agradecido como debemos, porque en cada situación muchas veces hay cosas que podemos agradecer a Dios, que lo que pasó no era aquello que podía haber pasado, algo peor. O hay muchas razones por qué nosotros podemos dar gracias y agradecer a Dios, y también agradecer a Dios, agradecer a nuestros hermanos. Y en parte de eso, la Biblia dice que algo que debemos siempre hacer es agradecer a Dios por nuestros amigos, hermanos, vecinos, por las personas que están cercanas a nosotros. Yo a veces, como yo creo que todos nosotros, a veces cuando enfoco en la debilidad de mi hermano o de otra persona, puedo llegar a criticar mucho y ser muy negativo. Pero Dios quiere que nosotros, en vez de ver otros y criticarlos, que nosotros lo damos gracias a Dios por esas personas. Eso es lo que Dios quiere. Y si nosotros empezamos a orar a Dios, dando gracias a Dios por esa persona, este evento, por aquel, vamos a ver que nuestra mente y nuestro corazón se convierte de ser negativo a positivo. Y eso es una verdad que puede hacernos libre de esta negatividad, de este espíritu de crítica, de este espíritu de quejar, que está cercana, creo, a cada uno de nosotros. Entonces, dando gracias a Dios y orando a Dios, entregando a Dios todas las circunstancias y los tiempos difíciles que pasamos, y alabadle a Dios, porque Él, y junto con dar gracias a Dios, alabad a Dios en esos tiempos cuando nosotros pensamos que los gigantes nos van a vencer. Alabadle, porque Él es digno. Vamos a terminar en leer Salmo 23, porque yo creo que este Salmo demuestra una persona muy positivo. Demuestra una persona que está confiado en Dios, que sabe que va a pasar por tiempos difíciles, por enemigos, por valles de sombra de muerte, por circunstancias no agradables, pero él tiene confianza que Dios es su pastor y que le está guiando. Así que creo que este capítulo es muy bueno para eliminar la negatividad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No veo mucho negativo ahí, es casi todo positivo. Jehová es mi pastor y por eso yo estoy contento, yo estoy satisfecho, yo soy, como dice, optimista. ¿Ya? Entonces, con eso yo creo que voy a terminar. Yo creo que podía decir mucho más de este tema. Posiblemente hay mucho más de hablar. Pero posiblemente ustedes quieren agregar algo y voy a darle tiempo a ustedes si quieren agregar algo. O posiblemente quiere dar gracias a Dios por algo o alabar a Dios por algo. Yo creo que tenemos muchas cosas de alabar a Dios. Dar un testimonio. Le doy esa oportunidad ahora.